Y continuamos en la trama y es momento de darle la bienvenida a Daniel Pena, integrante del equipo de Sistema Penal Juvenil de Casa Bertolt Brecht. Bienvenido, Daniel.
Muchas gracias. Buenas tardes para todos.
Empecemos por contar el qué es este equipo que funciona dentro de la casa, que está presentando, lanzando en el día de hoy la campaña Miremos Distinto.
Bien, el equipo, bueno, somos unas 4 o 5 personas que estamos enfocados en temáticas del sistema penal juvenil hace algunos años. La casa tiene, bueno, como más de 50 años ya en el país funcionando. Es una casa conocida por sus cursos de alemán, pero más allá de eso, tiene una trayectoria bastante fuerte y larga de cuestiones vinculadas al arte y a la política, como el nombre lo trae, digamos, lo hereda. Más en concreto, cuestiones ambientales, algunas de política nacional, realidad internacional también. Y bueno, hace algunos años que se viene trabajando, focalizando la atención en el sistema penal juvenil, el funcionamiento, las medidas no privativas, las medidas privativas. Y bueno, ahí han habido varias experiencias distintas de un par de libros editados, un documental. Y bueno, y en este momento, en el día de hoy, así como muy, muy, muy nuevito, estamos lanzando la campaña Miremos Distinto, que es lo que nos trae por acá.
Bien, y en cuanto a este tema, participaron también en la campaña No a la Baja, que ya venía colocando el tema de los jóvenes, los adolescentes y la ley.
El conflicto con la ley, sí. Bueno, en aquel momento había mucho movimiento, la casa acompañó desde sus orígenes a toda la comisión, se mantuvo, aunque hubo en un momento un cambio ahí de algunos colectivos, se mantuvo, y bueno, y a partir también de todo ese movimiento que hubo como político y institucional también al respecto, fue quedando como herencia este equipo que viene desarrollando algunas experiencias más de trabajo como con formadores, o sea, de formación de formadores sobre la temática, dando talleres formativo creativos, también algunas cuestiones vinculadas como a la sensibilización o la problematización con el documental, de investigación también, con el libro de medidas no privativas, el librito verde, como le decimos nosotros. Y bueno, el año pasado salió también otro libro más como de vinculación con el área académica o intelectual del país y de Argentina también, que bueno, también ahí con algunos artículos centrados principalmente en el punitivismo y, bueno, las medidas privativas, básicamente. O más conocido como encierro y cárcel.
En este tema están abocados, entonces, en este equipo y están lanzando la campaña Miremos Distinto, que es una campaña gráfica. ¿Qué es lo que buscaron antes de que aparecieran en sí estas imágenes que llaman pila la atención en redes sociales, sobre todo, que es donde se están difundiendo?
Bien, sí, la campaña es principalmente gráfica. Hasta el momento hemos sacado 5 ilustraciones que trabajamos con un ilustrador que está realmente, es un laburo hermoso. Logramos ahí congeniar muy bien con él, Eduardo Ganga se llama. Y bueno, la intención de la campaña fue desde un principio volver a poner el tema sobre la mesa con contundencia, digamos, qué está pasando, qué estamos haciendo con los adolescentes, con los pibes que de alguna manera entran en conflicto con la ley. Por distintas razones, en distintos contextos, en distintas situaciones. Y bueno, ¿qué está pasando estos últimos años? Han habido algunos cambios en la normativa, o sea, a nivel de las leyes y que responden a algunas situaciones puntuales que a nuestro criterio son un poco preocupantes. Y a su vez, la campaña no se centró solo en adolescentes en conflicto con la ley, si bien es un poco el foco, también como para cuestionar o para mover un poco el tablero en relación a la mirada que como adultos tenemos sobre los adolescentes, y por eso muchas de las ilustraciones, bueno, eso, el eje está en la mirada del adulto hacia el adolescente o el joven, y jugando todo el tiempo con esta metáfora del joven monstruo. Por eso las ilustraciones tienen unos muy divertidos, o no sé si divertidos, pero bueno, un poco, o
sea, haciendo referencia como a la monstruosidad del imaginario del resto de la sociedad, digamos, con este
Exacto.
tema.
Sí, de hecho comenzó, el trabajo comenzó a principio de año, un poco como viendo por dónde lo rumbeábamos. Hicimos como una mini investigacioncita muy, muy introductoria, muy exploratoria sobre los comentarios que habían en muchas de las noticias que vinculaban...
Los famosos portales, los foros, digamos.
Sí, foros de canales de televisión o de, bueno, también de en Facebook y eso. Y hicimos como un rastreo de mitos y leyendas en relación a adolescentes y delitos. Y de ahí sacamos algunos mitos bastante fuertes y complejos a nuestro entender. Entonces, la intención de las ilustraciones era trabajar en relación a esos mitos, a esas historias que se generan alrededor de la realidad de los pibes, que, bueno, por ahí a veces tienen que ver con lo que está sucediendo, a veces no, a veces están magnificados, a veces tienen que ver con simples estereotipos que se están, digamos, reproduciendo por ahí.
De alguna manera había en la campaña No a la Baja varias pistas para poder entender la realidad del delito juvenil, por llamarlo de una manera clara también, porque hay todo un tema con la denominación, sobre si están en conflicto con la ley, sobre si son delincuentes o no, pero más allá de las denominaciones... creo que estaría bueno que contaran desde la mirada, bueno, cuál es la pregunta que se hace de la seguridad. Bueno, cuál es la vinculación de estos adolescentes con la inseguridad y qué es lo que busca esta campaña, por lo menos cuestionar de esa idea, de esa vinculación media directa que hay en el tema.
Bien, bien, bien. Ahí como un dato así como para empezar, en realidad... a partir de datos del Poder Judicial, que son de libre acceso para cualquiera que quiera entrar, estadísticas Poder Judicial, están ahí. Se puede ver que del total de los delitos cometidos en un año, tomando como referencia, por ejemplo, 2016, que es el último año que hay datos, del total de delitos que procesa la justicia y que concluye el proceso judicial, solo el 9% son cometidos por adolescentes. Y esto incluye todo tipo de delitos, ¿verdad? Los que tienen que ver con la propiedad y los que tienen que ver con la persona y bueno. Entonces, si bien se tiende a de alguna manera a posicionar a los adolescentes como los principales causantes o como que está siendo un problema en aumento, de hecho en los últimos 8 años esa cifra se ha mantenido bastante estable o ha tendido a bajar en relación con los adultos. Y bueno, ya eso nos sitúa en un tablero donde 1 de cada 10 de los delitos es cometido por adolescentes. O sea que es difícil ya de ahí plantear que son el principal problema y que no se puede estar en la calle, por ejemplo, como se suele escuchar, porque, bueno, los pibes te matan por 2 pesos, ¿no? Que es un clásico. Pero más allá de eso, una de las cosas que por ahí más nos preocupan y que tienen que ver con esta campaña es la respuesta que estamos dando ante el conflicto con la ley. O sea, nosotros reconocemos que existen pibes adolescentes que entran en conflicto con la ley, que se genera alguna situación delictiva de distintos tipos, y lo que de alguna manera nos preocupa es la respuesta que como sociedad estamos dando a eso. Que si bien el Código del Niño determina o define que la respuesta debería ser principalmente medidas no privativas, o sea, evitar el encierro, la cárcel, a toda costa, sería el último recurso. Aunque por un lado está pasando eso, por otro lado tenemos algunas leyes que se aprobaron en 2011 y 2013 que agravaron las penas, que tipificaron, o sea, identificaron la tentativa de hurto, que desconocen el informe técnico, que permiten conservar los antecedentes. O sea, hoy desde el 2011 en realidad un adolescente puede conservar los antecedentes por 2 años si el juez lo determina como un agravante, digamos, de la sentencia. Y por ahí la ley un poco más complicada, que es la 19.055, que salió en 2013 previo al plebiscito, digamos, al referéndum, no me acuerdo si era el plebiscito o referéndum,
la baja de la imputabilidad,
exacto, previo a la consulta popular,
plebiscito.
Disculpen ahí. Previo al plebiscito, frente a una situación bastante conocida, no sé si se acuerdan, de la pasiva, que un pibe entró, sí, y tal. Y tal. Bueno, a partir de esa situación, se saca como muy rápidamente una ley que permite o que pone como mínimo 1 año de privación de libertad, 1 año de encierro.
Sí, en el marco de un paquete de medidas.
Exacto, de las medidas.
Por la paz y convivencia.
Por la paz y la convivencia, exactamente. Aquel nombre tan lindo. Salió esta ley que contradiciendo de alguna manera el Código del Niño y un montón de tratados internacionales que Uruguay ha ratificado, pone un mínimo de 1 año. O sea que aquello que debería ser por el menor tiempo posible y la última medida a usar En algunos casos, para los delitos que son tipificados como gravísimos, entre los que entra rapiña, homicidio, secuestro, tráfico de estupefacientes, extorsión, bueno, parece que la principal medida, y debería ser así, según esta ley, es el encierro. Entonces ahí nosotros encontramos una contradicción bastante preocupante. Y bueno, eso se traduce también en números. Al día de hoy, de las sentencias que hay en un año, el 37% son de encierro. Estamos hablando que en este momento tenemos más o menos 350, 400 gurises en privación de libertad, en cárceles, ¿no? O sea, adolescentes de 13 y 17 años pueden estar en cárceles, aunque no todo el mundo lo sepa, y en este momento tenemos 350, 400 gurises. La inmensa mayoría de ellos tienen que ver con rapiña, que aunque no se sepa mucho, la rapiña no implica una violencia directa, puede implicarlo o no, pero es básicamente un delito contra la propiedad, es con una amenaza. O sea, a diferencia del hurto, donde yo voy y robo algo en un lugar, un auto, una casa, y no hay ninguna persona involucrada, la rapiña, yo te paro, te digo, dame tu celular, y tenga o no tenga arma, el hecho de que haya una amenaza ya lo convierte en una rapiña.
Claro.
Según esta ley, si yo cometo ese delito, debería estar por lo menos un año, si tengo entre 15 y 17 años en este caso, debería estar por lo menos un año en cárcel.
Y Daniel, la mayoría, entonces, ¿cómo es el perfil de la mayoría o de lo que más se puede ver de estos adolescentes que están privados de libertad? ¿Tienen que ver con esta figura de rapiña?
Bien, ahí nos basamos en un estudio muy bello que hizo Luis Eduardo Moraz, hizo un censo hace un par de años adentro de los espacios de privación de libertad. Y bueno, sí, el 73% de los que estaban privados de libertad en ese momento, en el 2016, era por rapiña, el 9% por hurto y el 6% por homicidio. Eso también es importante aclarar. Otro de los mitos que circula es que los pibes andan zarpados y matan por 2 pesos. Lo cierto es que el homicidio nunca excede el 3% de los delitos, nunca. O sea, en los últimos por lo menos 20 años no ha excedido el 3% de los delitos que causan los adolescentes. O sea que principalmente estamos hablando de delitos contra propiedad. Yo voy, te amenazo a vos, rapiña, te robo algo o robo una casa, robo un auto, robo ciertas propiedades. Ese es el principal delito cometido por los adolescentes, que evidentemente está mostrando una situación que por ahí tiene que ver con circulación de violencia, pero también tiene que ver con desigualdad de oportunidades y con un montón de otras situaciones problemáticas del contexto de los gurises, digamos.
Yo quería preguntarte, Daniel, también, si para en el trabajo de investigación también se incluyó, por ejemplo, trabajo en el territorio, creo que se le llama, o por ejemplo en los lugares de encierro, también con los jóvenes.
Bien, ahí nosotros no trabajamos directamente desde este equipo del sistema penal juvenil. Sí se estuvo en los lugares de encierro, digamos, en este momento corresponde a la INISA. Cuando se hizo el documental hace un par de años. Yo personalmente trabajé por otro programa dentro de los centros de privación de libertad. Es una realidad muy compleja, y eso es otra de las cosas que a nosotros nos preocupa. O sea, si la respuesta que estamos dando principalmente ante delitos considerados gravísimos, entre lo que está principalmente la rapiña, es encerrarlos, bueno, ¿qué está pasando en ese encierro con los juicios? O sea, ¿qué les ofrece ese encierro para de alguna manera que algo cambie, digamos? Porque si lo que nos preocupa es que algo cambie, entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Si lo que nos preocupa es deshacernos esos gurises y que desaparezcan de la calle, bueno, los tenemos ahí encerrados, igual.
Simplemente como un depósito, digamos.
Como un depósito, que es un poco el juego que hace una de las ilustraciones, que es una cajita que dice sujetos perdidos, y bueno, están ahí, pobres. Claro. Con sus esposas y eso, y está, en una cajita con una cruz. Pero bueno, más allá de este también como un cierto mito que está circulando de recuperabilidad, de que los pibes no pueden transformarse, no pueden cambiar su realidad, no pueden cambiar su modo de estar, de vivir, de sentir, de pensar. Bueno, si trascendemos un poquito eso y pensamos que de alguna manera hay algo para hacer, hay algo para que suceda diferente con estos pibes, si la respuesta es el encierro, ¿qué está pasando dentro del encierro? Lo cierto es que el encierro hoy no está ofreciendo oportunidades para que haya un cambio real en términos educativos, en términos laborales, en términos de reconstrucción de su historia, de las múltiples violencias que han vivido, institucional, doméstica, económica, un montón de violencia que vienen sufriendo y que determina que en última instancia están ahí. Entonces, sin desmerecer para nada el trabajo de las personas que están en los centros de privación de libertad. No, no se trata de hacer una crítica directa a Liniza ni a sus trabajadores, porque no nos interesa, me parece que no va por ahí, sino que tiene que ver con la lógica que nuestra sociedad está teniendo de responder ante esta situación, que es responder con el encierro. Sí. Y bueno, en otros países, en otras, también existe aquí otras medidas no privativas, y creemos que por ahí puede haber un camino para andar que no está mucho en el imaginario de común de los mortales que andamos caminando por la calle, digamos.
Cuando fue el plebiscito, acordamos que fue un plebiscito, ¿no?
No, fue un referéndum.
Ah, un referéndum.
Creo que cada vez que me pregunten voy a decir intercaladamente plebiscito, claro, referéndum, referéndum.
La diferencia es si es reforma constitucional,
sí,
o si es
el plebiscito reforma la constitución, claro, y el referéndum una ley, así que fue una ley. Bien. Y fue un referéndum.
La percepción un poco fue, por decir de alguna manera, fue de victoria, ¿no? Ante el no a la baja a la imputabilidad. El tema es que en el imaginario social ahora estamos viendo que por lo que veníamos diciendo, eso no cambió del todo. Incluso después de ese referéndum ocurrieron los cambios del que ustedes enumeran, del código del proceso penal, fue después de esa votación, y que también se perciben en ese caso como también un retroceso en ese sentido.
Sí, en realidad las tres leyes principales más problemáticas son previas a ese proceso.
Claro,
2011-2013, justo 2013 en plena discusión. Fueron leyes que no tuvieron mucha visibilidad pública en aquel momento, pasaron bastante desapercibidas y agravaron la situación. Agravaron como respuesta institucional y como normativa. Lo cierto es que tampoco esa respuesta se ve muy claramente en los números. Eso es algo que también es importante aclarar. O sea, si bien se determina un año para rapiña y para otros delitos, eso no aumentó mucho la cantidad de pibes que están encerrados, sino que aumenta el tiempo que están. Eso es importante aclararlo. El cambio del Código del Proceso Penal, que también viene siendo muy discutido, todavía no tenemos muy claro si en términos de adolescentes ha complicado el panorama. Lo que sí sabemos es que tiene de favorable, digamos, que permite la suspensión del proceso a prueba. Es decir, el pibe comete un delito, eso llega a fiscalía y empieza el proceso. Si el juez lo determina junto con la fiscalía, puede suspender el proceso a prueba y lo mandan a medidas no privativas. Entonces, en vez de terminar con una sentencia y pasar por todo el proceso penal, que es bastante complejo y estigmatizante, va a medidas no privativas, que podrían ser el servicio a la comunidad, que se está desarrollando muy incipientemente acá y como muy frágilmente también, o sea, no diría improvisado, pero casi, o sea, como está, que es un movimiento lindo, interesante, pero que todavía está muy frágil. Y eso está habilitando que muchos pibes eviten pasar por el proceso penal y en el caso de muchos eviten la privación de libertad. En ese sentido, el cambio del código es positivo por lo que venimos viendo, pero tampoco es algo consolidado. Esto sucedió en noviembre y todavía estamos viendo todos los coletazos, las idas y venidas. Varias organizaciones se han pronunciado en contra del código. No tenemos como una visión muy clara todavía de qué es lo que sucede con el código. Si bien en el 2014 fue, sí, una victoria el no a la baja, igualmente el aparato institucional sigue en funcionamiento de la misma manera. O sea, las situaciones dentro de la privación de libertad son bastante jodidas. El consumo de sustancias brindadas por la institución, de psicofármacos, deja mucho que desear en cuanto a su control y en cuanto a su rigurosidad. Uh-huh. A la presencia de psiquiatras, realmente tal, el empastillamiento es bastante fuerte, no se generan buenos trabajos de egreso, de acompañamiento del egreso. El pibe entra, está un año y medio, sale y sale casi en las mismas condiciones y solo, y vuelve a enfrentarse ante la misma situación. Por ahí, una situación de abuso, de violencia doméstica, de situación de calle. Y realmente son pocos, si bien existen, son pocos los casos que están como bien acompañados y que hay un proceso educativo dentro del encierro. Y además del corte abrupto que implica estar ahí y de las dinámicas internas de una cárcel, que no son las mismas que las de adultos, pero también son bien complejas. Entonces, por ahí también está un poco la preocupación en cuanto a adolescentes en conflicto con la ley. También en esto de insistir en que la mirada es como la... De cuestionar la mirada que tenemos en general sobre los adolescentes como adultos, que es un poco también la ilustración. Uno lo que muestra es un veterano a partir de estar viendo un diario abierto y tiene un pibito al lado y lo mira como de reojo, como, bueno, ¿qué está sucediendo acá?
A un pibito monstruo.
A un pibito monstruo, sí, un lobo con cuatro ojos. Pero bueno, va un poco por ahí en realidad lo que andamos.
Bien, vamos a contarles entonces de qué consiste la campaña, cuántas ilustraciones, dónde se pueden ver y qué tienen planificado para los próximos días.
Bien, buenísimo. Esto, como decía, es una campaña gráfica, ha salido principalmente por las redes hasta ahora. La semana pasada estuvimos moviendo las 5 ilustraciones que andan en la vuelta. Entre hoy y mañana va a salir una infografía que tiene estos contenidos que estábamos hablando ahora, la normativa, algunas cuestiones, algunos datos a tener en cuenta sobre los gurises. También algo importante que me olvidaba de mencionar, que nos preocupa, es la selectividad del proceso penal, que es algo que por ahí medio suena como complejo, pero es muy sencillo. El proceso penal o el proceso de la justicia, de alguna manera, selecciona ciertos gurises para el encierro y otros no. Y esto tiene que ver con que en general se selecciona a los jóvenes pobres, básicamente. Eso comienza con el tipo de delito que son tipificados como pasibles de encierro y los que no. Todos, por ejemplo, acá seguramente fotocopiamos alguna vez un libro de manera ilegal. Seguramente, no sé, cometimos muchos delitos en nuestra vida que no son pasibles de encierro. En cambio, los que son pasibles de encierro son los que en general están asociados con situaciones de pobreza.
Como el delito contra la propiedad.
El delito contra la propiedad. No sé, por ejemplo, los delitos ambientales. No sé, hubieron un montón de denuncias en Canelones sobre situación con glifosato. Esas personas no fueron encerradas. Pagan una multa y siguen para adelante. Entonces, ese tipo de delitos asociados en general con clases medias y altas no son pasibles del encierro. Por otro lado, ese es como el nivel 1, donde ya el sistema, digamos, selecciona a algunos y a otros no. El siguiente nivel es que los gurises, digamos, en situación de pobreza, no acceden a abogados pagos. Eso ya cambia, por mejor que tengamos nuestros abogados públicos. Por ejemplo, la mayoría de los gurises no conocen quién es su abogado, no saben reconocer entre el fiscal y el abogado defensor y el juez, no saben quién es quién. O sea, realmente las defensas ahí dejan mucho que desear. Y un tercer nivel tiene que ver con que el juez evalúa en el momento de definir la sentencia el acompañamiento o el contexto del gurí. Entonces, si el gurí viene y en todas las audiencias estuvo con la madre y sabe que el contexto familiar es de contención y papá, 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 es mucho más probable que el juez determine una medida no privativa porque sabe que va a estar acompañado por su familia o por su contexto, digamos. En cambio, en situaciones de pobreza extrema, se tiende a pensar que ese contexto puede ser peor que el encierro. Entonces, en esos tres niveles, lo que sucede es que los pibes, clase media, clase alta, difícilmente cometan un delito y terminen encerrados, mientras que los adolescentes en situaciones de pobreza extrema, es mucho más probable que termine encerrado. Entonces eso también es un problema o de alguna manera muestra lo que como sociedad estamos haciendo o estamos respondiendo. Entonces, bueno, eso también está dentro de la infografía, volviendo con lo que estamos circulando. Esa infografía y las ilustraciones las vamos a imprimir, vamos a tener material en físico. Estuvimos hoy haciéndolo circular por organizaciones sociales, por centros culturales, centros comunitarios. La intención es empezar el contacto con la posibilidad de llevar el material físico, pero con la intención también de hacer actividades, de talleres, de generar espacios como de reflexión en relación a esto y, bueno, y moverlo también como a nivel de la prensa y de la visibilidad así como más pública. Y, bueno, más adelante tenemos proyectado también hacer algunos contenidos audiovisual, que estamos empezando a trabajar en eso para ir enriqueciendo la campaña en este sentido.
Va a estar subido a la página del centro, que es cbb.org.uy. Ahí ya se pueden encontrar las imágenes, ¿no?
Ahí ya están todas las ilustraciones. En estos días se va a subir la infografía, digamos, con toda la data. También va a estar en la página de Facebook, también van a estar en Instagram. Y bueno, también no, se pueden comunicar por mail con el equipo, directamente a la página. Y para coordinar actividades, para distintas propuestas. La casa se destaca, digamos, históricamente por estar abierta a propuestas, a proyectos en conjunto con otras organizaciones, a generar diálogos, espacios. También otra de las cosas que estamos pensando hacer y ya me olvidaba, es con algunas profes de bachillerato artístico vinculadas a la danza, hacer unos pequeños procesos creativos con sus grupos de danza para hacer intervenciones callejeras en relación a esta temática. Eso todavía está muy incipiente, pero estamos en proceso, digamos.
Daniel Pena, muchas gracias por estos minutos en la trama. Les recordamos a los oyentes que en la página de la Casa Bertolt Brecht está el contenido, también en la página en Facebook, y estaremos atentos también a cuando salga la infografía para poder compartirla en la página de la trama también. Así que éxitos en esta iniciativa y bueno, esperamos entonces el material también.
Buenísimo, muchas gracias.